Buenas noches. Para la elaboración de ese tema de historia de la educación, nos acompaña la profesora Paulina López Pita, historiadora y licenciada en semíticas y responsable de la materia de historia medieval, y además también dirige los cursos de doctorado sobre esta materia musulmana. Buenas noches, Paulina.
Hola, buenas noches, Paloma.
Mira, nos ha parecido que era interesante contar con el apoyo histórico y para encuadrar la educación musulmana en la Edad Media. Entonces, yo creo que serían necesarios, antes de abordar la educación, pues alguna aclaración sobre algunos conceptos, bien geográficos, cronológicos o filológicos, para diferenciar el concepto árabe, islámico, musulmán, etcétera.
Me parece muy bien, porque son conceptos diferentes y conviene tenerlos claros, porque sin querer muchas veces se pueden utilizar equivocadamente. Podemos decir que árabe se aplica a las personas, al idioma, a las cosas de Arabia y, por extensión, pues a toda la literatura y al arte. Mientras que islámico, Islam, hace referencia a un concepto religioso. El Islam abarca al conjunto de pueblos de religión musulmana. Y derivación de este término de Islam viene el término musulmán, que es un participio que significa el que se somete al Islam, el que sigue la religión de Mahoma. Por tanto, una cosa es la raza, podríamos decir, y otra cosa es la religión, que sin embargo muchas veces los alumnos y otras personas pues lo utilizan de forma genérica, pero conviene precisar lo que es raza y lo que es religión. Árabe es raza y Islam o musulmán es el que sigue la religión de Mahoma.
Respecto también, una vez aclarados estos conceptos, es interesante también los factores políticos y cronológicos en el mundo musulmán en la Edad Media de Occidente.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que nos regimos, el mundo musulmán y el mundo cristiano, llevamos un cómputo cronológico distinto. La era cristiana comienza para nosotros en el año 1, mientras que para los musulmanes su cronología comienza en lo que sería el año 622 nuestro, de la era cristiana, por entendernos, que es el momento en el que Mahoma, incómodo en la Meca, se traslada a Medina. Ese año, el 622 de la era cristiana, es el primer año de la cronología islámica. Por tanto, podemos decir que cuando Mahoma muere en el año 632 y durante el gobierno de los califas ortodoxos, va a ser cuando comience la expansión del Islam. Estamos en el siglo VII, pero que de manera sorprendente, desde la península arábiga y en muy poquísimo tiempo, llegaron al mismo tiempo, en el mismo año, será el 711, estamos hablando de que Mahoma muere en el 632, y en el 711 ya los musulmanes fueron capaces de llegar a la India por un lado y a la península ibérica por otro lado.
Pues ya, dado que estamos en España, de una manera simple, dado la brevedad del tiempo, ¿qué lugares ocupa España en esta expansión árabe? Por ejemplo, lo que es el Emirato, el Califato Omeya respecto al Califato Abbasí.
Sí, esto es, aunque parece al principio un poco complejo, es muy sencillo. La península ibérica, igual que va a ocurrir con otras muchas provincias, está muy lejos de Damasco, que es la capital donde el Califato Omeya, los sucesores de Mahoma, establecieron su capital. ¿Qué va a ocurrir? Que mientras gobierna la dinastía Omeya, pues las relaciones con la península ibérica van a ser buenas y se va a mantener una relación, podríamos decir, fluida, valga este término, para esa época, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando los Omeyas, la dinastía Omeya, es derrotada por la dinastía Abbasí, estos califas van a perseguir a muerte a los califas, a la familia Omeya. ¿Pero qué ocurrió? Que solamente un miembro de esa familia Omeya va a poder salir de Damasco y va a llegar hasta la península ibérica. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a formar en la península ibérica lo que tú has denominado un emirato, todavía dependiente del califa de Abbasí, que entonces habían trasladado su capital a Bagdad para estar más en el centro del mundo. Bagdad es una ciudad circular, precisamente querían que fuera el centro del imperio musulmán, pero que va a estar muy lejos de la península arábiga. ¿Y qué va a ocurrir? Que precisamente ese emirato, cada vez más distante del califa Abbasí, con el cual las relaciones podríamos decir que eran tensas porque eran dos dinastías totalmente enfrentadas, va a lograr alcanzar su independencia total. Esto se consiguió en el siglo X, exactamente en el año 929, cuando un omeya, Abdarramán III, fue capaz de independizarse totalmente del califa Abbasí y establecer un califato independiente. Pero esto hay que pensar que no fue un hecho aislado en la península arábiga, porque el Imperio Islámico en su expansión había ido aglutinando a pueblos muy distintos que no tenían ninguna vinculación con Bagdad. Por tanto, van a ir desgajándose e independizándose. Estoy quizá utilizando términos muy actuales, ¿verdad? Pero van a ir independizándose y alejándose de lo que fue el Imperio Unitario del principio. Por no detenernos, citaré simplemente a los aglavíes en Túnez o después más tarde a los conocidos fatimíes en Egipto, que junto con el califato omeya de Córdoba del siglo X fueron uno de los muchos califatos que se crearon en esta expansión islámica. Ya para acabar esta situación, quiero decir que Córdoba en el siglo X era el lugar más maravilloso del mundo, solamente equiparable con la ciudad de Constantinopla. Era un centro cultural y seguro que sería un centro donde las enseñanzas de las que tú nos vas a hablar tuvieron el mayor brillo y esplendor.
Ya que la profesora Paulina López Pita nos ha situado en un contexto histórico, sí, Paulina.
Yo creo que te iba a preguntar yo a ti ahora para que nos cuentes, porque yo hablo mucho porque estos temas me entusiasman y quizá, pero yo creo que ya que hemos ubicado, situado un poco, pues nos debemos detener un poco en la cultura. Y yo creo que ahora te toca a ti, que tú que has estudiado estos temas, me gustaría que me contases a mí, un poco profana, y seguro que a los alumnos y a las personas que nos estén escuchando, ¿qué vinculación has encontrado, por ejemplo, entre la cultura clásica griega y la musulmana?
Bueno, pues partiendo de tu contexto, creo que ya nos hemos situado, son muchos factores los que facilitan este encuentro de la cultura griega con la civilización musulmana, y son básicos. Yo voy a dado que ya con este contexto, voy a situarme solamente en un factor, y es el papel jugado por los cristianos nestorianos, que son los seguidores de Nestorio, patriarca de Constantinopla en el siglo V. Es una de las primeras iglesias orientales que se separó de la iglesia bizantina oficial. Huyen, por su proximidad geográfica también, huyen a Persia por razones de diferencias doctrinales. Los nestorianos son protegidos por los reyes persas sasánidas y después por el Islam. Juegan el papel transmisor cultural de la herencia helénica en su huida a Persia y colaborarán a preservarla de manos extranjeras. Además, por otra parte, los nestorianos necesitaban la ciencia y la filosofía helénica, neoplatónica y sobre todo la lógica aristotélica para sostener sus doctrinas teológicas. Claro, todo este hecho surgirá un desarrollo de la traducción, que este proceso de traducción, ese trabajo de traducción, hay un proverbio árabe que dice que al que hace un viaje por la ciencia le facilita a Dios el camino del paraíso. Tal vez esta es la inquietud que sintió la civilización musulmana de contactar con otras culturas. Y este sentido de buscar otras culturas se hace a través del trabajo de traducción, que tuvo un apoyo constante por el califato omeya y abasí. ¿Quieres hacer alguna, Paulina? ¿Es así esta fuerza que tiene el califato en el mundo de la traducción?
Sí, sí, por supuesto. Y además es que yo creo que todos los califas tuvieron un interés enorme en establecer un centro cultural, un centro de cultura, en reunir a los maestros. Podríamos decir que el califa se convirtió en lo que podríamos llamar un mecenas, de aglutinar en torno a suyo al conjunto de sabios más importantes.
Y estamos hablando de los siglos octavo, noveno.
Estaríamos hablando en el califato Abbasí, el que sustituyó a los omeyas, hemos dicho, y el que estableció la capital en Bagdad. Desde Damasco, la capital omeya se trasladó con los abasíes a la ciudad de Bagdad. Bagdad se convierte, fue el centro cultural más importante, pero durante el gobierno del califa Harun al-Rashid. Y Córdoba adquirió su esplendor, podríamos decir, un siglo más tarde, en pleno siglo X. Y era un constante fluir de los sabios de Córdoba que querían ir a beber literalmente del saber y de las fuentes de los prestigiosos sabios que estaban en Bagdad.
Bien, esto con este contexto tan tremendo que estamos en el Mediterráneo, el mundo, la civilización musulmana bebe en toda la cultura griega y helénica, con el apoyo de la traducción dado por los califatos omíes y abasíes. Ellos se apoyan en toda la cultura clásica, que diríamos que ese es un periodo de asimilación de la cultura griega. Y luego ya cuando llega el periodo creativo, llega el momento de transmitirla. Y la transmiten a través de todo el territorio, toda la cuenca mediterránea, hasta llegar a España.
Dentro del mundo árabe musulmán, para entender, coger globalmente estos conceptos, a mí me gustaría saber qué importancia se da en este mundo árabe musulmán a la educación y, en concreto, si tú lo crees oportuno, qué consideración tenía el niño dentro de este ámbito.
Bien, pues vamos a ver, el concepto de educación hay dos partes. En la parte preislámica, antes de la llegada de Mahoma, se rigen por lo que se ha llamado virtus árabe, que se manifiesta en cualidades derivadas de la raíz latina vir, que se traduce por energía, fortaleza y valentía. Ahora, con la llegada de Mahoma, las nuevas normas musulmanas que rigen la comunidad se van a fundamentar en la religión. Y entonces, por esto, su libro sagrado, que es revelado, es la enseñanza del Corán, es la base, el principio de la instrucción, la primera materia por la que se establece la comunicación docente. El Corán se constituye como el cimiento de la enseñanza y fundamento de todos los conocimientos que se enseñan después. Quiere decir que hay un objetivo religioso. Ahora, ¿este objetivo religioso cómo se manifiesta? Hay una serie de obras clásicas que los investigadores han venido a llamar el género de educación de príncipes, que posteriormente pasará luego a Europa en el Renacimiento, pero que hay una serie de obras que traslucen este concepto de educación de príncipes. Y voy a citar en primer lugar una obra de Abu Bekr de Tortosa. Tiene una obra que se llama La lámpara de los príncipes. La lámpara de los príncipes, que también es la antorcha, es la luz que debe de iluminar a los gobernantes. Porque los gobernantes, según todas estas obras de educación de príncipes, como está también posteriormente el libro del arte de gobernar, Son traducciones que estoy haciendo en español, porque estas obras, quitando la de Abu Bekr de Tortosa, no se encuentran en español. El libro del arte de gobernar de Nizam al-Mulk, que está escrita en el siglo XI, es un hombre de Estado que la escribe por petición de los gobernantes, del sultanes, para la educación de sus hijos, para que se eduquen con unos principios y de acuerdo con esos actúen. Es decir, que hay una vertiente en este concepto de educación ético y moral. Y se ve perfectamente en las obras de educación de príncipes. Hay una obra también de Al-Ghazal, que es Consejo para los Reyes, y donde dentro de una ética donde debe seguir el gobernante un comportamiento determinado según su religión. Ahora, unido a este tema, para mí el concepto de educación queda, diríamos, cristalizado desde la importancia que dan a la educación moral y ética desde los primeros años. O sea, el concepto de infancia. El concepto de infancia es un tema que está siendo muy estudiado. Ya hay obras muy interesantes, por ejemplo, la obra de Gilad de Auner, el niño en los años de la. El concepto del niño en la Edad Media musulmana, un libro de una profesora, Sulamizar, también sobre el niño en la Edad Media. Son libros que a través de investigaciones en fuentes primarias van a dar a conocer esa sensibilidad del mundo árabe por el niño. Y luego, donde se parte de una premisa que para los pedagogos creo que es interesante, y sobre todo para los que queremos la educación, y es la importancia de los primeros años. No solamente quiero aquí incidir que, claro, como hemos dicho anteriormente, la civilización musulmana traduce del mundo griego, pero en esa traducción del mundo griego ellos ponen siempre dentro de un contexto islámico religioso. Entonces, no traducen sin más el concepto del niño, sino que lo traducen dentro de un sentido religioso, porque todo lo que se hace en los hechos de esta tierra van siempre con una mira trascendente al paraíso. Es decir, que tendrán también pues una recompensa, y aquí implica implican a toda la comunidad educativa, como son los padres y como son los maestros.
Es muy interesante, la verdad, la preocupación de la educación del niño en contraste con la educación de los príncipes, que esto yo creo que luego pasará al Renacimiento, la educación del príncipe, ¿verdad? Pero centrándonos un poco, yo creo que en la educación de lo que podríamos decir los niños y los jóvenes, siempre hay una tendencia a comparar lo que vivimos actualmente con lo que ocurrió en la civilización islámica. ¿Dónde se recibía la educación el niño? ¿Dónde acudía a recibir estas enseñanzas? ¿Los lugares estaban determinados por la edad, como ahora? ¿A qué edad se pasaba de un lugar a otro, si es que se pasaba de un lugar a otro?
Bueno, pues mira, Paulina, yo uniendo con este concepto del niño en la familia, la responsabilidad de los padres, uno, a que el primer núcleo doméstico, yo creo que eso hay que extenderlo ya para todos los sistemas educativos, primera institución es el núcleo doméstico. Llamemos núcleo doméstico, familia, quien recibe al niño cuando nace. Y en esto la civilización musulmana es muy consciente y tiene, por ejemplo, cuando traducen las obras de Hipócrates y Galeno, que es sobre todas las enfermedades, dan mucha consideración, traducido del griego al árabe, o sea que a mucha consideración, por ejemplo, a las enfermedades infantiles, a los cuidados en el parto, lo que es recibir al niño, pero todo ello siempre dentro de un contexto islámico, en el sentido que tú antes has dicho, de religioso. Hay un autor que es Al-Ghazal, que estamos hablando del siglo XI y XII, que siendo un autor que es principalmente un famoso teólogo musulmán, dedica en una obra suya que tengo que decir que ha sido muy trabajada por Miguel Asín Palacios, y ya hago un inciso que esta biblioteca está donada a la UNED y gracias a esta riqueza que tenemos en la UNED podemos, los que somos sensibles a este tema, investigar, ¿verdad, Paulina?
Tantos los ricos fondos bibliográficos. Eso sí, hemos sido muy afortunados
con esta donación. Pues como él hizo, Miguel Asín Palacios hace la tesis doctoral sobre este personaje, y en su obra Vivificación de las Ciencias Religiosas dice, la educación de los niños es uno de los negocios más importantes y que reclama la más esmerada solicitud. Luego ya, esto enfatiza en la educación moral, ocupa un lugar destacado. Dice, esta educación, cuyo objetivo es el equilibrio que se adquiere mediante la formación del carácter en el desarrollo de la propia conducta. Comenzará la educación moral mediante la enseñanza de buenos hábitos en la comida, cuyos principios se apoyan en la moderación y en la contención. Tal debe tenerse en cuenta desde el impulso más primitivo en el niño, como es la pasión por comer y que es el primero en aparecer. Esto que parece una cosa anecdótica, la he traído por esto, como nada es ajeno al tema de la educación en el niño. Y en esto nos tenemos que otra vez volver a estas fuentes, que ya esta aportación tan estupenda que hacen los árabes de irnos recogiendo lo más positivo de la cultura humana y nos las vuelven a traer, ¿no? Como dicen los árabes hicieron, colaboran en el despertar intelectual de la Edad Media en Occidente.
Sí, efectivamente.
Bueno, ya pasó a las, ya una vez formal.
Efectivamente, eso te quería decir, sí, porque a lo mejor nos estamos alargando pasando, sin querer, sí. Que cuando tú te tienes tanta simpatía por un tema, ¿verdad?, se va uno sin querer, se le va la imaginación volando. Yo quería que nos concretase, si es posible, pues dónde acudían, y aparte de esos cuidados al nacer, etcétera, que tú has puntualizado muy bien y que han quedado, yo creo, que suficientemente claros, luego, ¿dónde acudía el niño? ¿Acudía a algún sitio a recibir...?
Hay una edad principal que es la edad del tamjid, que es la edad del discernimiento. A través de cuando ya el niño tiene 7 años pasa a unas instituciones que son la kutab o maktab, que son ya donde aprende el Corán y los primeros aprendizajes. Posteriormente hay otras instituciones como las escuelas palatinas, donde el niño aprende, ya son instituciones en la diríamos más cuidadas en comportamientos. Y luego posteriormente hay unas que son las escuelas las que llaman coránicas, donde el niño aprende que no han tenido que estar de algún hecho metidas en unidas a la mezquita. Esos eran posteriormente, porque hemos dicho que el aprendizaje del Corán de memoria es uno de los principales objetivos de esta educación. Además de las instituciones, que a mí me parece un factor importante, es el perfil del maestro.
Sobre esto yo creo que...
Sí,
que...
por eso. Yo voy a nombrar para decir que gozaban de una gran consideración el maestro. Además de tener un distinto perfil y un distinto nombre en las distintas instituciones, creo que es el protagonista del mundo docente. ¿Tienes...?
Yo creo que para acabar, y así dejamos abierto para un posible programa que podemos dedicarlo en monográfico al maestro, yo quiero recordar aquí pues el tratado de Izzat Dum, un libro que recomiendo a todos ustedes que lean, Sevilla en el siglo XII, porque es un reflejo de lo que era la ciudad entonces. Pues Izzat Dum, a propósito de las mezquitas secundarias, donde no solamente servían de lugar de culto, sino también de aprendizaje, donde los niños acudían para aprender el Corán y recibir su instrucción primaria, con este motivo Izzat Dum dirige duras críticas a los maestros, Paloma. Dice que, en su opinión, carecen de conciencia, leo textualmente, carecen de conciencia profesional, son a menudo ignorantes y aprovechan la menor ocasión, como ser llamados a declarar, asistir a comidas nupciales o a entierros, para abandonar a sus alumnos y dejarlos solos. Y añade puntualmente que él aconseja que el maestro de escuela no ha de ser ni soltero ni mozo, sino hombre de edad, honrado, religioso, de buenas costumbres, piadoso, de pocas palabras y nada amigo de escuchar lo que no le concierne. Debe estar fijo en su puesto y tener cuidado de las cosas de los alumnos. Quizá en Sevilla el maestro se tomaba ciertas licencias en el siglo XII e Izzat Dum fue sensible a esas licencias y dio una llamada de atención. No sé qué opinas tú.
Bueno, pues pienso que es un perfil que siempre puede acoplarse, pero yo también ya voy a terminar con unas palabras de Algacel en el libro de la Introducción a las Ciencias, que dice, solamente hablando de la labor docente, dice que realiza la más noble, meritoria y excelente misión, como es la enseñanza.
Bueno, nos quedamos con esa frase tan bonita, ¿verdad?, para no ser tan duros con los maestros, que si alguno nos está escuchando, no tiene nada que ver lo que Izzat Dum, que yo sé por experiencia, porque he pasado por esa docencia, que es, yo creo, que una de las más duras y más ingratas, y muchas gracias a los maestros porque cuidan de nuestros hijos y a ellos dedican toda nuestra atención. Muchas gracias, Paloma, por invitarme.
Y a ti por venir, Paulina.
Gracias.
Con la profesora de Historia de la Educación, Paloma Pernil Alarcón, y con la profesora de Historia Medieval, Paulina López Pita, de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, nos hemos acercado a algunas de las claves de la educación musulmana en la Edad Media. Y para concluir este espacio dedicado a Historia de la Educación, pensando en los alumnos de tercero y del curso de adaptación, una nota de la profesora Paloma Pernil Alarcón.
Y ya para terminar, un apunte sobre una orientación mínima sobre la primera prueba presencial de Historia de la Educación. Miren, los manuales indistintamente pueden utilizar el que quieran, el de James Bowen, el capitán Díaz Alfonso y Emilio Redondo. Pero yo sino que el primer punto para estudiar la asignatura es que den mucha atención a las obras de lectura obligada, a la Política de Aristóteles, a las Epístolas Morales de Séneca, al Pedagogo de Clemente de Alejandría y el Libro del Orden de Cabella de Lulio, porque son cuatro ventanas a las distintas épocas que entran en esta primera prueba presencial. Y nada más, simplemente que partan de la lectura de estos libros y busquen el contexto en los manuales de Historia de Educación.
Gracias, Paloma. Ya saben los alumnos que en la guía del curso tienen las pautas para el estudio de la asignatura y saben también que tienen a los profesores de la sede central y a los profesores tutores en los centros asociados a su disposición para resolver cualquier duda. Los programas de radio que ya se han emitido se pueden volver a escuchar a través de las páginas web de la UNED. La dirección www.uned.edu. www.radiomaria.es. A los centros asociados también se envían copias en audiocasete de estos programas. En la guía de medios audiovisuales se recoge información detallada sobre toda la programación radiofónica de la UNED. Esta guía de medios audiovisuales se puede adquirir en los centros asociados y en la librería central de la UNED en Madrid. Tiempo ahora en revista de educación para técnicas de diagnóstico y evaluación educativa. El equipo docente de esta asignatura está formado por los profesores Santiago Castillo Arredondo y Domingo Gallego Gil, que este año se ocupa directamente de la asignatura porque el profesor Castillo Arredondo está disfrutando de un año sabático dedicado al estudio y a la investigación. Pero antes de comenzar el curso hemos hablado con el profesor Castillo Arredondo del sentido de esta asignatura y de las pautas para su estudio que han elaborado conjuntamente los profesores del equipo docente de esta asignatura. Buenas noches, profesor Castillo Arredondo.
Buenas noches.
Bueno, muchas gracias por atendernos antes del inicio del curso, aunque esta emisión llegará a los alumnos en el momento oportuno en que está programada dentro de la programación de radio de esta Facultad de Educación. Si le parece, hablamos del sentido de esta asignatura a la que usted ha dedicado mucho tiempo desde hace años, técnicas de diagnóstico y evaluación educativa.
Sí, la asignatura, como su situación en el año de tercero de carrera, supone casi estar en el ecuador de esos 5 años. Y si lo miramos desde el punto de vista de lo que es la didáctica, dentro de cuyo departamento está la asignatura, los alumnos han estudiado ya didáctica 1, este año, puesto que la asignatura de didáctica 2 también está en tercero, pues algunos habrán elegido quizá las dos asignaturas, tanto didáctica 2 como técnica de diagnóstico y evaluación educativa, y entonces en ese caso, bueno, pues habrá solapamientos en algunos momentos. Pero bueno, la asignatura como tal, y por contestar con más, digamos, ya con precisión a tu pregunta, su sentido más claro es que es un poco la parte operativa de la didáctica en cuanto al tema de la evaluación. No cabe duda que la evaluación no es una cosa aislada, forma parte de un desarrollo curricular, forma parte de una concepción, digamos, de la planificación educativa, pero bueno, la estudiamos más analíticamente, más en detalle, en una asignatura como esta. Y pues, se podía decir incluso que podía ser, de acuerdo con las dos denominaciones anteriores, podía llamarse didáctica 3, llegas el caso. Pero bueno, creo que el título es bastante explícito y sobre todo, como digo e insisto, es una parte operativa del tema didáctico referido fundamentalmente a la evaluación.
Bien, pues si le parece hablamos también un poco del programa concreto que tienen que estudiar los alumnos de tercer curso. Profesor Castillo Arredondo.
Bueno, el programa viene desglosado en la página 177 de la guía del curso, de la guía de la carrera, y está basado en el texto base que tenemos de estudio, que es un texto editado en la UNED, que lleva por título Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes. Sobre la base de este libro están distribuidos los contenidos del estudio de la asignatura y en ese sentido, pues como nuestra distribución de exámenes en febrero y junio, pues tenemos una primera parte de cara a la prueba presencial de febrero que abarca de 11 temas y otros 11 temas para la parte segunda ya de cara a los exámenes de junio.
En esta asignatura, profesor Castillo Arredondo, se propone una metodología de estudio acorde con este sistema de educación a distancia. Quizás sería interesante hablar de ella.
Sí, además es, digamos, fundamental y incluso insistir, digamos, en cómo debemos estudiar cada una de las materias y en este caso esta asignatura. No es que sea una asignatura, digamos, específica o distinta, necesariamente distinta a las demás, pero sí que hay, digamos, como unas estrategias de estudio para que el alumno no lo deje todo de cara al examen presencial, con ser esto muy, muy importante y fundamental, ¿no? En ese sentido, le proponemos el que el estudio de los temas lleve luego consigo la realización de un trabajo, la elaboración personal de un trabajo, y la relación de un vocabulario con los términos específicos de la materia. Estos trabajos, tanto la elaboración del trabajo como el vocabulario, no tienen otro objeto que el forzar un estudio más analítico, por una parte, a la hora de hacer un vocabulario, y un estudio, digamos, donde uno sea capaz de saber expresar aquello que va asimilando, que es ya en la elaboración y redacción de un trabajo de esta naturaleza. Eso no quita el que uno tenga que prepararse para los exámenes. Pero es que cuando uno tiene que hacer el trabajo, antes ha tenido que estudiar los temas. Ese estudio de los temas, cuando se estudia con precisión, da pie a hacer un vocabulario. Cuando se estudia en comprensión con el resto de los temas y con el conjunto de los temas que componen la materia, te da pie, una vez que los has asimilado, que los has comprendido, a que tú elabores algún tema concreto que es el que se le propone para realizar en la asignatura. Por lo tanto, no es algo distinto del estudio de cara al examen. Es un refuerzo a su estudio para que luego en el examen pueda, digamos, conseguir mejores resultados.
Bien, otro de los pilares de este sistema educativo a distancia lo constituyen los profesores tutores en los centros asociados. Quizá un comentario sobre la importancia de acudir a estos profesores, Santiago.
Por supuesto que para mí personalmente los profesores tutores es la pieza fundamental de nuestra educación a distancia. Ya les hemos enviado una circular al comienzo de curso, indicándoles algunas orientaciones respecto a cómo, no sé, queremos que se ayude a los alumnos, aunque ellos ya son muy capaces y muy autónomos y tienen su iniciativa de cara a este trabajo. Eso por una parte. También hemos mandado una circular a los propios alumnos en ese sentido para, incentivar ese encuentro entre profesor y alumno, puesto que ahora, incluso por ejemplo, de hacer los trabajos, el apoyo, la orientación del profesor tutor va a ser fundamental. Es una pena que en muchos centros no haya tutores de estos alumnos, y ellos saben, y se les dice en la circular, que pueden dirigirse al profesor de la sede central, este año a mi compañero Domingo Gallego, para que reciban las orientaciones que precisen. En ese sentido, y contando con el tema anterior, les hemos también enviado a todos los alumnos que nos mandan ese sobre que les pedimos en la guía del curso, en la página 176, que les pedimos que nos manden una carta en cuanto se matriculan, para que, digamos, nos podamos poner en contacto con ellos a la mayor inmediatez. Pues bien, ya les hemos mandado una circular a todos los alumnos que nos envían esa carta, cuya copia tienen los tutores y tienen todos los centros asociados. Y ahí les indicamos qué tipo de trabajo tienen que hacer este año. O sea, les proponemos un tema concreto con el objeto de que cada año se hagan trabajos distintos, no se pasen unos trabajos a otros, tú sabes que siempre ese peligro lo tenemos, y el trabajo es un trabajo comprensivo, en el sentido de que intenta abarcar aspectos que se desarrollan en prácticamente todos los temas de estudio del temario, como antes ya he indicado y no voy a insistir.
Bien, lo que sí vamos a aprovechar es que en este momento que nos están escuchando los alumnos de tercer curso, si alguno de ustedes no ha recibido esas orientaciones, pues saben que pueden reclamarlas, pueden ponerse en contacto con el profesor Domingo Gallego en la dirección que aparece en la guía del curso para obtener cuanto antes esas orientaciones. Y también saben que hay una copia en los centros asociados que la tiene el profesor tutor y que también se la puede facilitar. Profesor Castillo Redondo, hablamos un poco más de la evaluación global de la asignatura para ver la importancia que tienen las pruebas presenciales y también esos trabajos de los que nos acaba de hablar.
Precisamente en la información que le damos en esa circular, ya les indicamos cuál va a ser un poco el sistema de evaluación que van a tener, incluso los criterios de evaluación, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, les indicamos con qué criterios vamos a valorar o deben los tutores, de alguna forma, por homogeneizar un poco esa tarea, vamos a evaluar el trabajo que van a realizar en cuanto a contenidos, en cuanto a construcción y redacción, en cuanto a presentación, por una parte. Luego tenemos el tema de qué entra, diríamos, qué se tiene en cuenta a la hora de evaluar a estos alumnos. Pues intentamos que entre, si va la expresión, todo, puesto que hay un proceso en el estudio y eso hay que tenerlo en cuenta, y esos son los tutores los mejores testigos del mismo, y en ese sentido pues tenemos el trabajo y el vocabulario que es, digamos, el instrumento o el procedimiento de que puede permitir una evaluación a lo largo del proceso de estudio. Y luego tenemos el examen presencial, que en nuestro sistema de estudio de la UNED pues es determinante a la hora de la calificación del examen y, por tanto, de la materia. Ahora bien, intentamos tener en cuenta todo, ¿eh?
Y ¿qué a tipo hora, de pruebas se pondrán en
el examen? El contenido de, digamos, de las pruebas del examen normalmente este año pues va a ser igual, es decir, no vamos a cambiar la estructura del examen. Suelen ser dos preguntas, ¿eh?, de respuesta breve, y ahí sí que me gustaría subrayar, ¿eh?, para todos los alumnos que me estén escuchando o que me puedan escuchar, que se trata de responder a lo que se pregunta, no a lo que está alrededor de la pregunta que se hace. Esto supone que el alumno tiene que dominar la materia, y cuando la domina sabe distinguir entre una pregunta y otra que es parecida, o el contenido de al lado de ambas preguntas. Por lo tanto, esa sería una primera observación que creo considero fundamental a la hora de conseguir buenos resultados en el examen presencial. Por lo tanto, como decía, son dos preguntas de respuesta breve, y luego hay una tercera que se hace sobre la base del trabajo, sobre todo que han realizado. Es una pregunta abierta que cada uno la puede realizar y la puede responder desde el trabajo que ha realizado, ¿eh? Y bueno, esto nos sirve pues para ver qué tipo de trabajo ha hecho y cómo ese trabajo él lo tiene interiorizado, ¿no? Y por tanto el examen nos va a dar una visión, un perfil, diríamos, del estudio de ese alumno. Siempre con las limitaciones que tiene un examen, que no podemos en una hora y media, dos horas, averiguar y comprobar todo el aprendizaje de un alumno, ¿no? Y tampoco él tiene tiempo suficiente como para demostrar todo lo que sabe. Pero bueno, por eso las preguntas que se hacen no son rebuscadas, son preguntas claras y preguntas claves en los contenidos y en los conceptos de estudio. Y por tanto el matiz diferenciador en la calidad de la respuesta del alumno va a ser no su aspecto memorístico, que tampoco es eso, sí su precisión en el concepto o en la respuesta que se le pide.
Entonces es muy importante que cada uno de los trabajos que vamos a elaborar para cada una de las partes, claro, del programa de la asignatura, claro, esté, claro, bien hecho, para que eso nos, sí, sirva a la hora de desarrollar, uh-huh, el tema del examen, y también que el glosario sea muy preciso para que nos sirva para esas respuestas breves.
Exacto.
Bien, profesor Castillo Arredondo, quizás una aclaración al título de la asignatura, Técnicas de Diagnóstico y Evaluación Educativa. Sé por otras conversaciones de otros cursos que el programa se centra en el tema de la evaluación. Quizás sería interesante ver un poco la diferencia entre diagnóstico y evaluación como marco de referencia en este momento en que ya estamos introducidos en el programa de la asignatura.
Mira, el haber, digamos, acotado el tema de la evaluación es un poco por evitar solapamientos en el estudio de los alumnos en los próximos cursos. En cuarto y quinto tienen diagnóstico pedagógico, ¿eh? Entonces ese diagnóstico, el concepto de diagnóstico vale tanto para lo pedagógico como para lo didáctico, para lo mecánico o para lo médico o lo psicológico, lo que queramos. El diagnóstico es un concepto universal, ¿no? Y significa, pues eso, conocer más y mejor cualquier conocimiento, cualquier área, cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier aspecto que queramos profundizar para, digamos, mejor conocer, como digo. Por tanto, el diagnóstico, en este caso, siempre supone una acción previa a la realización de una actividad, en este caso educativa, ¿eh? Supone conocer el contexto, conocer el estado de situación, conocer los elementos previos de salida, y la evaluación acompaña todo el proceso que se va a iniciar y digamos, los resultados finales. No en vano, hay una evaluación inicial que llamamos también evaluación diagnóstica, ¿no? Por lo tanto, son dos elementos complementarios, ¿eh? No son sinónimos, evidentemente, pero sí complementan la aportación del diagnóstico con la realización y aportación que puede hacer la evaluación. Este sería un poco así, porque ya me está señalando el tiempo y bueno, no podríamos
extender
más.
Es un poco para que los alumnos, ¿eh?, vean también la proyección de esta asignatura, sí, no, de tercero a lo largo del currículum de la licenciatura. Ya verán ustedes en cuarto y en quinto cómo, sí, van a aprovechar muy bien los conocimientos que hayan adquirido en tercer curso.
Sí quisiera, antes de que continuemos conectando con lo anterior de la evaluación, a los alumnos nosotros les preguntamos por su autoevaluación, concepto muy importante hoy día en la enseñanza, y cómo nosotros, y digo pues mi compañero Domingo Gallego, a la hora de corregir el examen del alumno, tenemos en cuenta su autoevaluación, el resultado de su examen y el informe del profesor tutor. Con lo cual creo que tenemos ahí un campo de información, llamémoslo triangulación, llamémoslo círculo de información, como queramos tener, que digamos no es la nota sola y escueta de una prueba presencial.
Bien, pues muchas gracias, profesor Castillo Redondo, y que disfrute de esa vuelta, de alguna manera, al estudio de una manera más pausada y más reposada, y a la investigación, algo que permite un año
sobre todo
sabático.
Lo de pausado y reposado. A ver si me deja, ya veremos.
Muchas gracias, y ya saben los alumnos que a lo largo del curso tienen a su disposición al profesor Domingo Gallego en esos horarios y en esos teléfonos que se indican en la guía del curso. Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED, nos presenta ahora este espacio de la revista con una propuesta sobre género y educación.
Buenas noches. Esta noche, en el espacio de la asignatura Pedagogía Diferencial de tercer curso, tenemos la satisfacción de presentar a nuestros alumnos una invitada que sabe mucho del tema objeto de este guión radiofónico: género y educación. Y tenemos con nosotros a doña Rosa María González Tirados, que es catedrática de universidad y que dirige el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid desde principios de los 90. Buenas noches, profesora González Tirados.
Buenas noches, profesora, y muchas gracias por esta invitación que me cursan desde tu departamento y bajo la dirección de la profesora Jiménez.
Pues muchas gracias. Bueno, yo soy la profesora, como saben ya nuestros alumnos, la profesora Carmen Jiménez. Y vamos a plantear con ella una serie de preguntas porque, por su situación privilegiada en una universidad que es de alguna manera el santuario de las carreras típicamente masculinas, puede servirnos de referente y reflejo de cómo ha ido evolucionando la situación de la educación en España en lo que se refiere al género y las selecciones profesionales de alumnos y alumnas. Pues quizá una primera pregunta, profesora, sería: ¿cómo ha evolucionado la sociedad y la escuela, puesto que sociedad y escuela son reflejo y apoyo mutuo en lo que se refiere a la escolaridad de los chicos y de las chicas? Hoy es claramente distinta, pero ¿cómo ve esa evolución reciente?
Bueno, yo aquí diría que la evolución ha sido importante. Yo creo, en primer lugar, hemos pasado de, sobre todo en lo que es en escuela primaria, de haber muchos niños que a lo mejor no iban a las escuelas, a ir ahora ya prácticamente todo el mundo, podríamos decir, o casi la gran mayoría estaría escolarizado. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la educación ya está también llegando a todas las capas sociales, sería otro aspecto mezclando escuela con sociedad. Y otra idea que se me ocurre, o ya desde otro punto de vista, sería pensar en esta evolución, pero desde el punto de vista de actitudes o desde el punto de vista ya de estudios, de contenidos, de materias, o cómo pienso yo que ha evolucionado lo que es la escuela propiamente dicha en sus contenidos y los planes de estudio en la sociedad actual.
Sí, quizá la evolución de la educación en España en lo que se refiere a los dos géneros, a los chicos y las chicas, donde mejor se percibe es en la universidad, porque como acabas de apuntar, en la educación primaria y secundaria pues hay una escolarización prácticamente total de nuestros alumnos.
Sí.
En la universidad, en cambio, llegamos, y hoy, globalmente, en el conjunto de la universidad española, hace ya casi un decenio, que son superiores el porcentaje de alumnas que de alumnos. El 51-52% de la matrícula universitaria es de alumnas y el resto de chicos. ¿Cómo se ha producido este fenómeno en la Universidad Politécnica de Madrid?
Sí, bueno, ahí también haría varios matices. En primer lugar, efectivamente, hay esa diferenciación masculina frente a femenina de ese 51%, porque yo creo que también abunda más el género femenino entre esa edad de los 17-18 años que acceden a las universidades frente al número de chicos. Eso por un lado. Por otro lado, posiblemente ellos acceden más al mundo laboral, al trabajo, y las mujeres, que quizá desde hace tiempo habrían estado más relegadas en el aspecto educativo y se han involucrado a estudiar carreras universitarias de un tiempo a esta parte. Esto desde el punto de vista general, por lo que podría afectar a todas las universidades. Desde el punto de vista de, bueno, y por otro lado también, es que los años 70 yo diría que se caracterizaron por la preocupación en lograr, bueno, pues un estatus quizá a las universidades, en lograr determinados rendimientos, determinadas capacidades, el desarrollo de determinadas capacidades. Los años 80 yo creo que se han caracterizado por quizá la masificación en las universidades, es decir, que es otro aspecto a contemplar. Entonces todo el mundo tiene que tener carrera universitaria, todo el mundo, es decir, la universidad se ha socializado, dicho de alguna forma, en la década de los 80. La década de los 90 ha sido más bien dedicada al hablar de los temas de calidad y ha prevalecido la calidad en las universidades. Y ya referente o centrándonos en la Universidad Politécnica, que es la que más conozco porque es en la que estoy trabajando, pues efectivamente los datos son absolutamente asombrosos. Yo dispongo de datos globalizadores de estos, diría, 12 años aproximadamente, y puedo indicar así como parámetros clasificatorios tres momentos: curso 88-89, un 19,71% eran mujeres frente a pues el 80% hombres. Entre el 94-95, por hacer ahí otra a mitad de periodo, el 28% eran ya mujeres, y el 2000-2001 el 31% son mujeres. Eso lo que es estrictamente la Universidad Politécnica.
Y sería, ¿habría un patrón diferencial de matrícula entre las carreras técnicas y las carreras técnicas superiores? Es decir, ¿dónde hay más presencia femenina en términos globales, en el conjunto de las carreras universitarias de la Politécnica, en las técnicas o de ciclo corto, o en las superiores o de ciclo largo?